Hoy nos adentramos en el oscuro y peligroso mundo de las prisiones para descubrir la impactante y sensacional historia de los hombres más temidos de la cárcel. Estos hombres son los presos más violentos y famosos que han pasado por las celdas. Sus nombres aterrorizan tanto a los presos como a los guardias. Desde su problemática juventud hasta su infame reputación como reclusos violentos e impredecibles, exploramos los increíbles hechos que les han hecho merecedores de un puesto en la lista de los hombres más peligrosos de la cárcel. Michael Gordon Peterson. Charles Bronson nació el 6 de diciembre de 1952 y pasó sus primeros años en Gales antes de trasladarse a Luton, que no está demasiado lejos de la capital, Londres. No parece que proceda de un ambiente rudo, ya que su padre dirigió durante un tiempo un club conservador y sus tíos fueron alcalde y alcaldesa. De hecho, su tía dijo una vez lo siguiente sobre él. De niño era un chico encantador. Era obviamente brillante y siempre bueno con los niños. Era amable y de modales suaves, nunca un matón. Defendía a los débiles. Puede que defendiera a los débiles cuando era más joven, pero parece que su inclinación por la violencia y el crimen también empezó cuando era más joven. Cuando se trasladó al norte a los 13 años, parece que empezaron los problemas. A esa edad fue acusado como menor por robar, y se dice que formaba parte de una banda. No le gustaba mucho la escuela, y pronto la abandonó para empezar a trabajar a una edad temprana. Su primer trabajo llegó cuando volvió a Luton. Fue una breve temporada de 2 semanas en el supermercado Tesco. Fue despedido por agredir a su encargado. A los 22 años, Michael fue detenido por robo a mano armada, y esta vez el juez fue muy duro con él. Le cayeron 7 años, pero parece que la cárcel no era precisamente un lugar en el que le gustara estar. Durante su primera estancia en la cárcel, en Liverpool, atacó a otros 2 presos, y se nos dice que no fue provocado. Eso le valió un tiempo de aislamiento, algo que vería mucho más tarde. Luego fue trasladado a una prisión de Hull y volvió a tener problemas con guardias y presos. De nuevo lo trasladaron, esta vez a la dura cárcel de Armley, en Leeds, un lugar de aspecto premonitorio donde los haya. Allí estaba, cumpliendo condena en lo que parecía un castillo medieval. Incluso en 2018 se dice que es el lugar con el mayor índice de personas que se quitan la vida. Y en la prensa se dice que sigue siendo un lugar muy inseguro, tanto para los presos como para el personal. En los años 70 no podía ser un lugar de vacaciones. La prensa británica cuenta que su fuerza era increíble. Una vez dobló los barrotes de la celda con sus propias manos y se dice que tiene 6 récords mundiales de fuerza y forma física. Otro récord no oficial que ha establecido es el de mayor número de protestas en los tejados de las cárceles por parte de un recluso británico. Durante su estancia en varias prisiones, el comportamiento de Bronson siguió siendo motivo de preocupación. Era conocido por sus frecuentes agresiones tanto a sus compañeros como al personal penitenciario. Sus arrebatos violentos a menudo provocaban su aislamiento, un castigo que le resultaría demasiado familiar. Uno de los incidentes más tristemente célebres ocurrió durante su estancia en la cárcel de Armley, en Leeds. Esta premonitoria prisión, con aspecto de fortaleza, fue el escenario de numerosos enfrentamientos entre Bronson y guardias y presos. Parecía que nadie estaba a salvo de su ira. Los guardias, en particular, se convirtieron en el blanco de su agresividad, recibiendo a menudo brutales palizas tras un ataque. Incluso intentó envenenar a un preso en una cárcel londinense, un acto que puso aún más de relieve su peligrosidad. Este incidente, entre otros, provocó su traslado a un centro psiquiátrico, donde conoció a los infames gemelos Cray, 2 de los gánsteres británicos más despiadados. La admiración de Bronson por ellos duró poco, ya que pronto fue trasladado de nuevo a prisión, continuando con su vida de violencia y caos. Richard Lee McNair. A medida que nos adentramos en la apasionante historia de los hombres más temidos de la cárcel, conocemos a Richard Lee McNair. Su historia comenzó en noviembre de 1987, cuando el periplo delictivo de McNair dio un oscuro giro. Durante un robo frustrado, no solo acabó con la vida de un hombre, sino que disparó a otro en un intento desesperado por escapar del lugar. Estos atroces actos sellarían para siempre su destino y le valdrían 2 cadenas perpetuas por asesinato e intento de asesinato. Además de la cadena perpetua, fue condenado a 30 años de prisión por el robo que condujo a su captura. Fui entre los muros de la prisión donde vimos la verdadera cara de McNair. En 1988, apenas un año después de su detención, McNair realizó su primer y audaz intento de fuga. Mientras estaba detenido en la comisaría, se las arregló para librarse de las esposas con un pequeño tubo de bálsamo labial. con las manos libres, aprovechó la oportunidad y emprendió una carrera desesperada hacia la libertad. Aunque finalmente fue recapturado, esta audaz fuga puso de manifiesto el ingenio de McNair y su inquebrantable deseo de eludir la captura. 4 años después, en un alarde de audacia, McNair orquestó su segunda fuga. Esta vez, se arrastró por un conducto de ventilación, navegando por el intrincado laberinto de la infraestructura de la prisión. Fue una hazaña que dejó a las autoridades desconcertadas y en alerta máxima, al darse cuenta de que se enfrentaban a un fugitivo astuto y escurridizo. Pero fue la tercera y más infame fuga de McNair la que consolidaría su lugar como uno de los hombres más temidos de la prisión. Aquel fatídico día, el 5 de abril de 2006, McNair estaba asignado a tareas de jardinería en la penitenciaría de Estados Unidos, en Pollock, Luisiana. Poco sabían los guardias que esta tarea, aparentemente mundana, brindaría a McNair la oportunidad perfecta para hacer su jugada. Mientras trabajaba bajo la atenta mirada del personal de la prisión, McNair planeó meticulosamente su fuga, y cuando llegó el momento, lo aprovechó con una determinación inquebrantable. Escondido en un palé de sacos postales usados, se integró perfectamente en el funcionamiento diario de la prisión. Pero fue su encuentro con el agente Carl Bordelon lo que realmente pondría a prueba su capacidad de engaño. Mientras McNair corría por una vía férrea, el agente Bordelon le dio el alto, sin percatarse del peligroso fugitivo que tenía delante. McNair, rápido de reflejos, proporcionó accidentalmente 2 nombres diferentes al agente. Sin embargo, gracias a su encanto y a sus dotes de persuasión, consiguió salir airoso del apuro. El agente Bordelon no se dio cuenta y le dejó marchar, dejando escapar sin saberlo a uno de los hombres más temidos de la prisión. Las secuelas de la fuga de McNair fueron caóticas. La noticia de su desaparición corrió como la pólvora y fue incluido rápidamente en la lista de los 15 marshals más buscados. El frenesí mediático en torno a su fuga alcanzó niveles sin precedentes, ya que el público quedó cautivado por la audacia y la capacidad de evasión de este peligroso fugitivo. A pesar de la intensa persecución y de la gran cobertura mediática, McNair logró eludir la captura y se dirigió a Canadá. Durante más de un año, eludió hábilmente a las fuerzas del orden, dejándolas frustradas y desesperadas por llevarlo ante la justicia. No fue hasta octubre de 2007 cuando se acabó la suerte de McNair. En un giro del destino, McNair fue detenido durante un control policial aleatorio, poniendo fin a su tiempo como fugitivo. Los detalles de sus intentos de fuga y su tiempo como fugitivo se revelaron a través de la correspondencia que mantuvo en prisión con un periodista canadiense. Estas cartas ofrecen una visión escalofriante de sus encuentros con las fuerzas del orden, sus métodos de supervivencia y hasta dónde llegó para evitar ser capturado. En 2022, Richard Lee McNair sigue encarcelado en una prisión de alta seguridad de Florence, Colorado. Su historia ha aparecido en America's Most Wanted, consolidando su estatus como uno de los principales fugitivos buscados por los U.S. Marshals. Thomas Silverstein. Thomas Edward Silverstein, nacido Thomas Edward Conway, el 4 de febrero de 1952, vivió una vida impregnada de crimen y violencia, y pasó sus últimos 42 años entre rejas. Su notoriedad como asesino brutal y antiguo líder de la tristemente célebre banda carcelaria Hermandad Aria era bien conocida dentro del sistema penitenciario. El tumultuoso periplo de Silverstein comenzó en Long Beach, California. Tímido, torpe y sometido a menudo a acoso escolar, la vida de Silverstein dio un giro oscuro cuando aprendió que a veces la violencia era necesaria para sobrevivir. A los 14 años, fue condenado a un reformatorio de la Autoridad Juvenil de California, lo que reforzó aún más su visión de la violencia como medio de protección. Sus experiencias allí dejaron una huella indeleble. En 1971, a los 19 años, Silverstein fue encarcelado en la prisión de San Quintín por robo a mano armada. La vida en prisión exacerbó sus tendencias violentas. Tras una breve libertad condicional, volvió a la vida delictiva, embarcándose en una serie de atracos a mano armada junto a su padre y su primo, lo que le llevó a ser condenado en 1977 a 15 años por robo a mano armada en la penitenciaría de los Estados Unidos, en Leavenworth, Kansas. Fue en Leavenworth donde Silverstein se cruzó con la Hermandad Aria. En busca de protección y pertenencia, se unió a sus filas, involucrándose profundamente en sus actividades. En 1980, la relación de Silverstein con la Hermandad Aria dio un giro mortal cuando fue condenado por el asesinato de su compañero de prisión, Danny Atwell, que se negó a servir como mula de heroína, Esta condena le valió la cadena perpetua y su traslado a la penitenciaría de los Estados Unidos, en Marion, Illinois, un centro de alta seguridad. En Marion, Silverstein fue recluido en régimen de aislamiento en la unidad de control para el resto de su vida. Aislado de la población general, soportó duras condiciones y un contacto humano mínimo. A pesar del entorno deshumanizado, su reputación de asesino despiadado creció. El 22 de octubre de 1983, Silverstein llevó a cabo un acto de violencia calculada, atacando al funcionario de prisiones, Merle Klutz, después de que le dejaran salir de su celda. Utilizó un arma de fabricación casera para lanzar un ataque mortal, alegando más tarde que fue en represalia por el acoso y la destrucción de sus obras de arte por parte de Klutz. Este brutal asesinato conmocionó al sistema penitenciario y puso de manifiesto la vulnerabilidad incluso de los funcionarios de prisiones más cualificados. Horas después, otro miembro de la Hermandad Aria, Clayton Fountain, empleó una estrategia similar para matar al funcionario de prisiones, Robert Hoffman. Estos dos asesinatos condujeron a un encierro de 23 años en USP Marion. La vida de Silverstein estuvo marcada por la violencia y culminó con un legado como uno de los hombres más temidos del sistema penitenciario. Tras los brutales asesinatos del funcionario de prisiones Merle Klutz y del agente Robert Hoffman, la USP Marion fue encerrada indefinidamente. Silverstein se vio confinado en la infame unidad de control, una prisión virtual dentro de otra prisión. En este entorno aislado y deshumanizado, soportó condiciones inimaginables. La celda de Silverstein en el polígono Traith de la Penitenciaría Federal Adiech de Florence, en Colorado, estaba especialmente diseñada para maximizar el control y minimizar las amenazas potenciales. Con una luz constante en el techo, no podía escapar de los ojos siempre atentos de las cámaras de vigilancia. Solo se le permitían dos llamadas telefónicas al mes, lo que suponía un contacto mínimo con el mundo exterior. Las comidas se entregaban a través de una ranura en la puerta, lo que limitaba la interacción humana con Silverstein. El aislamiento le pasó factura y le hundió aún más en las profundidades de su propia mente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, y la existencia de Silverstein se convirtió en un ciclo monótono de soledad y desesperación. En este ambiente sombrío se consolidó la reputación de Silverstein como el hombre más temido de la prisión. Su vida de violencia y sus actos despiadados le habían empujado a un reino de aislamiento y control que pocos podían soportar. Se convirtió en un símbolo de la incapacidad del sistema penitenciario para doblegar su espíritu, incluso ante el confinamiento extremo. Tuki Williams. En la extensa ciudad de Los Ángeles, donde sueños y pesadillas chocan, un niño llamado Stanley Tuki Williams nació en un mundo de caos e incertidumbre. Con solo un año, el padre de Tuki abandonó a la familia, dejando a su madre sola para criarlo. En busca de una vida mejor, hicieron las maletas y se dirigieron al oeste, estableciéndose en el corazón de South Central, Los Ángeles, en 1959. Por si no lo sabían, South Central, un barrio repleto de pobreza y delincuencia, se convirtió en el nuevo hogar de Tuki. Fue aquí donde se enfrentaría cara a cara con la dura realidad de la vida en las calles. A finales de la década de 1960, cuando el movimiento del poder negro cobró impulso, las bandas más antiguas se disolvieron, dejando un vacío que rápidamente llenó una nueva oleada de bandas juveniles violentas. Tuki, que al principio sentía repulsión por el caos y la destrucción que provocaban, se vio arrastrado a su mundo. La reputación de Tuki como feroz luchador callejero le granjeó el respeto de muchos gánsteres del West Side. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo, y a los 15 años le invitaron a unirse a una pequeña camarilla del West Side. Con Tuki a la cabeza, esta pequeña camarilla creció en tamaño y poder. Pero pocos sabían que sus acciones marcarían el curso de la historia. En 1971, la vida de Tuki dio un giro inesperado cuando se le acercó Raymond Washington, un joven carismático con una visión. Juntos formaron una alianza que daría origen a los Crips, la primera gran banda callejera afroamericana de Los Ángeles. Los Crips, formados inicialmente para proteger a los negros del racismo y la brutalidad policial, se convirtieron rápidamente en una fuerza a tener en cuenta. Tuki, con sus dotes naturales de liderazgo, se convirtió en el líder de facto de los Crips, después de que otros líderes fueran asesinados o encarcelados. Tuki llevaba una doble vida. De día trabajaba como consejero juvenil antipandillas y de noche lideraba una de las bandas más grandes y peligrosas de Los Ángeles. Los Crips se convirtieron en un símbolo de violencia, drogas y caos, infundiendo miedo tanto a bandas, rivales, como a civiles, inocentes. Pero a medida que crecía el poder de los Crips, también lo hacía el número de muertos. En 1979, el reino del terror de Tuki se vino abajo cuando fue detenido por el asesinato de 4 personas durante 2 atracos. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y en 1981, Tuki fue declarado culpable de estos atroces crímenes y condenado a muerte. Durante su estancia en el Corredor de la Muerte, Williams se dedicó a promover la paz y la prevención de las bandas, utilizando su voz para llegar a los estudiantes y escribiendo libros para advertir sobre los peligros de la vida pandillera. Sus esfuerzos le valieron nominaciones al Premio Nobel de la Paz y suscitaron un acalorado debate sobre la posibilidad de redención de un asesino convicto. Al final, el destino de Williams estaba sellado y fue ejecutado mediante inyección letal. Pero su legado sigue vivo, desafiando nuestra comprensión del sistema de justicia penal y el poder de la redención. Richard the Iceman Kuklinski. Richard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935 en Jersey City, Nueva Jersey. Criado por unos padres violentos, encontró consuelo en las calles, lo que le condujo a una vida de delincuencia. Pronto quedó claro que Kuklinski iba a ser muy violento, cuando, siendo muy joven, le descubrieron haciendo daño a animales inocentes. Abandonó la escuela después del octavo curso y se involucró en actividades delictivas, incluido el contrabando de películas pornográficas, lo que le conectó con el crimen organizado. La reputación de Kuklinski creció y acabó entrando en el mundo del asesinato por encargo. Su transformación en asesino a sangre fría fue gradual, alimentada por su educación abusiva, sus actividades delictivas y sus retorcidos deseos. Se convirtió en un maestro de la manipulación, mezclándose con la sociedad mientras cometía crímenes violentos en secreto. Como asesino a sueldo, era conocido como el hombre de hielo, por su fría y calculada precisión. Sus actividades delictivas abarcaban desde el contrabando hasta el asesinato, y llegó a dominar varias armas. Una de sus escalofriantes tácticas consistía en congelar los cuerpos de las víctimas para manipular la hora de la muerte, lo que dificultaba las investigaciones. La brutalidad de Kuklinski se extendía a la tortura, ya que obtenía placer infligiendo dolor. Se deshacía de los cadáveres en lugares remotos para borrar su rastro y no dejar pruebas. Trabajó como asesino a sueldo para varios grupos de delincuencia organizada, ganándose una reputación que le convirtió en un activo muy codiciado. En 1986, su detención puso al descubierto el alcance de sus crímenes. Fue acusado de 5 asesinatos, y su juicio reveló los truculentos detalles de su oscuro mundo. El primer asesinato del que se acusó a Richard fue el de George Maliband. Maliband se había reunido con Richard en 1980 para vender cintas de vídeo, pero poco sabía que sería su último encuentro. El cadáver de Maliband apareció más tarde metido en un barril, una imagen espeluznante que conmocionó a toda la comunidad. Otra víctima, Louis Masguy, también había caído presa de los planes mortales de Richard. Masguy, que buscaba un acuerdo para una cinta de vídeo, encontró su trágico final a manos del hombre de hielo. Su cuerpo, parcialmente descompuesto, fue encontrado 15 meses después, con cristales de hielo en los tejidos, un detalle escalofriante que vincularía para siempre a Richard con el apodo que infundió miedo en el corazón de muchos. Gary Smith, miembro de una banda de ladrones dirigida por Richard, tuvo un destino espantoso. Richard le suministró cianuro antes de estrangularlo, dejando que su cuerpo fuera descubierto bajo la cama de un motel en 1982. Al año siguiente, se encontró el cadáver de Daniel Deppner, otro miembro de la banda de ladrones, envenenado por la mano de Richard. Kuklinski fue declarado culpable de los cargos y condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Su historia dio lugar a documentales y biografías que fascinaron y repugnaron al público. Aunque sus afirmaciones de que había cometido hasta 200 asesinatos fueron recibidas con escepticismo, el legado de Kuklinski como uno de los hombres más temidos de la cárcel sigue siendo innegable. Las confesiones de Richard y las impactantes revelaciones que hizo durante su estancia en prisión dieron lugar a una serie de entrevistas, documentales y biografías que trataban de descubrir la verdad que se ocultaba tras el hombre conocido como el hombre de hielo. Su historia cautivó la imaginación del público, que quedó fascinado y a la vez repelido por la profundidad de su depravación. Barry Mills y Tyler Bingham. Mills empezó a delinquir muy joven. Su primer contacto con la ley se produjo en 1967, cuando fue encarcelado durante un año en un calabozo del condado. Este contacto con el sistema de justicia penal no hizo más que avivar su apetito de rebelión y violencia. En 1969, Mills participó en un robo a mano armada que cambiaría para siempre el curso de su vida. El delito le llevó a la prisión estatal de California, donde pasaría el resto de sus días. Fue entre esos muros donde Mills forjaría su camino hacia la notoriedad. El primer contacto de Mills con el sistema penitenciario fue solo el principio. Al entrar en el sistema penitenciario del estado de California, pronto se vio inmerso en un mundo de violencia y luchas de poder. Fue aquí, en la tristemente célebre prisión de San Quintín, donde Mills se asoció con la Hermandad Aria, una banda de presos supremacista blanca que se originó en 1964. La Hermandad Aria, conocida por su naturaleza despiadada y su ideología supremacista blanca, proporcionó a Mills la plataforma perfecta para ejercer su dominio e infundir miedo a quienes le rodeaban. No tardó en escalar posiciones en la banda, dejando un reguero de sangre a su paso. La reputación de brutalidad de Mills se consolidó en 1979, cuando fue condenado por casi decapitar a otro recluso, John Marsloff, por una deuda de juego en la USP de Atlanta. Este espeluznante acto de violencia conmocionó a la comunidad penitenciaria y convirtió a Mills en una fuerza a tener en cuenta. La implicación de Mills con la Hermandad Aria no pasó desapercibida para las fuerzas del orden. Según una acusación federal, Mills desempeñó un papel fundamental en la consolidación de la estructura de poder de la Hermandad Aria en 1980. Asumió un puesto en una comisión federal de 3 miembros para la banda, lo que consolidó aún más su posición como líder dentro de la organización. A medida que crecía la influencia de Mills dentro de la Hermandad Aria, también lo hacían las actividades delictivas de la banda, formando equipo con su cómplice, Tyler Bingham. Mills amplió las operaciones de la AB, aventurándose en el tráfico de estupefacientes y la extorsión en prisiones federales y estatales. Su reino del terror no tenía límites. La audacia de Mills alcanzó nuevas cotas en 1996, cuando propuso que la Hermandad Aria absorbiera a otra banda de presos, conocida como los Dirty White Boys. Esta medida conmocionó incluso a quienes conocían las tendencias violentas de la Hermandad Aria, ya que puso de manifiesto la inquebrantable ambición y el deseo de poder de Mills. El reino del terror de Mills llegó a su fin en marzo de 2006, cuando, junto con Bingham y otros 3 líderes de la Hermandad Aria, fue acusado de una miríada de delitos. Los cargos iban desde asesinato y conspiración hasta tráfico de drogas y asociación ilícita. El alcance de sus actividades delictivas era asombroso. Mills y Bingham fueron declarados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales federales pidieron la pena de muerte para ambos, pero el jurado no se puso de acuerdo sobre si debían ser ejecutados, lo que finalmente les perdonó la vida. A medida que Barry Mills y Tyler Bingham consolidaban sus posiciones dentro de la Hermandad Aria, la influencia de la banda se extendía más allá de los muros de la prisión. Su sed de poder y control les llevó a aventurarse en nuevos territorios, involucrándose en actividades ilícitas que consolidarían aún más su estatus como los hombres más temidos de la prisión. Con Mills al mando, la Hermandad Aria empezó a incursionar en el tráfico de estupefacientes y el chantaje, yendo más allá de su ideología de supremacía blanca y abrazando el lucrativo mundo del crimen organizado. Sus operaciones se extendieron a las prisiones federales y estatales, lo que les permitió acumular riqueza e influencia. La expansión de la Hermandad Aria no pasó desapercibida para las bandas rivales de las prisiones. En 1997, Mills y Bingham ordenaron a sus miembros llevar a cabo una guerra racial contra una banda rival, los D.C. Blacks. Este violento conflicto dejaría una huella duradera en el sistema penitenciario. La guerra racial desencadenó una oleada de caos y derramamiento de sangre entre los muros de la prisión. Los reclusos alineados con la Hermandad Aria y los D.C. Blacks se enfrentaron en brutales batallas que causaron numerosas bajas en ambos bandos. La violencia no tenía precedentes, ni siquiera para los estándares penitenciarios. Joseph Lyle Menéndez. A continuación, nuestra historia nos lleva a La Habana, Cuba, a finales de los años 60. Joseph Lyle Menéndez nació en un mundo de agitación e incertidumbre. Acababa de producirse la Revolución Cubana, y sus padres, José y Mary Louise Kitty Menéndez, tomaron la difícil decisión de huir de su patria en busca de una vida mejor. La familia Menéndez se estableció en Nueva York, donde José, un hombre decidido y ambicioso, trabajó sin descanso para sacar adelante a su mujer y a sus 2 hijos, Lyle y Eric. El duro trabajo de José dio sus frutos, y con el tiempo se convirtió en un exitoso ejecutivo del mundo del espectáculo, codeándose con algunos de los nombres más importantes de la industria. En 1986, la familia Menéndez se trasladó a la glamurosa ciudad de Beverly Hills, California. Cambiaron su modesto apartamento neoyorquino por una lujosa mansión en una de las manzanas más exclusivas de la ciudad. Parecía un sueño hecho realidad, pero a puerta cerrada se estaba gestando una pesadilla. Una fatídica noche de agosto de 1989, la fachada perfecta de la familia Menéndez se hizo añicos. Lyle y Eric, ahora jóvenes adultos, cometieron un acto que cambiaría sus vidas para siempre y conmocionaría a todo el país. Los asesinatos de José y Kitty Menéndez fueron brutales e impactantes. Los hermanos, movidos por el miedo y la desesperación, dispararon varias veces a sus padres con escopetas. La escena del crimen fue un espectáculo espantoso que dejó a los investigadores y al público incrédulos. Tras los asesinatos, el comportamiento de Lyle y Eric causó estupor. En lugar de lamentar la pérdida de sus padres, empezaron a vivir una vida de extravagancia, gastando la fortuna de sus padres en coches de lujo, ropa de diseño y lujosas vacaciones. Fue durante esta época cuando los hermanos buscaron la ayuda del Dr. Jerome Osiel, un destacado psicólogo de Beverly Hills. En sus sesiones de terapia salieron a la luz revelaciones estremecedoras que ponían al descubierto una historia de abusos que los hermanos afirmaban haber sufrido a manos de su padre. Los juicios que siguieron fueron sensacionales. La defensa alegó que los hermanos habían actuado temiendo por sus vidas, llevados al límite por años de abusos. La acusación, sin embargo, pintó un cuadro diferente, alegando que los asesinatos estaban motivados por el beneficio económico. Después de que dos juicios distintos acabaran en empate, Lyle y Eric fueron juzgados juntos en un tercer proceso. En 1996 fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y así, Joseph Lyle Menéndez, en otro tiempo un joven privilegiado que vivía en el regazo del lujo, se encontró entre rejas, enfrentándose a toda una vida de confinamiento. Sus espeluznantes crímenes y los inquietantes detalles de los abusos que decía haber sufrido le han convertido en una figura temida entre los muros de la prisión. Robert Stroud. En las tranquilas calles de Seattle, Washington, el 28 de enero de 1890, un niño llamado Robert Stroud nació en un mundo turbulento. Su padre le maltrataba. Por eso, según él, tuvo que buscar consuelo fuera de su familia. Con solo 13 años, Stroud huyó de su opresivo hogar. Este viaje marcaría su destino. Su camino le llevó a los agrestes paisajes de Alaska, donde se vio envuelto en una vida de delincuencia. Cuando cumplió 18 años, Stroud se había convertido en proxeneta y vivía con una bailarina en Juneau. Sin embargo, fue un fatídico encuentro con esta mujer lo que cambiaría para siempre el curso de su vida. En un arrebato de ira, Stroud se enzarzó en un violento altercado con otro hombre, que tuvo un trágico desenlace. La pelea fue a más y Stroud disparó al hombre. Enfrentado a las consecuencias de sus actos, Stroud se declaró culpable de homicidio involuntario el 23 de agosto de 1909. El sistema judicial emitió rápidamente su veredicto, condenando a Stroud a 12 años en la prisión federal de McNeil Island, en Puget Sound. Fue entre los muros de esta prisión donde las semillas del miedo y la violencia empezaron a arraigar en la reputación de Stroud. Cuando Robert Stroud entró en los imponentes muros de la prisión de Leavenworth, en Kansas, en 1912, su reputación de recluso peligroso le precedía. Stroud era un solitario que chocaba a menudo con sus compañeros y con el personal de la prisión. Sin embargo, fue durante su estancia en Leavenworth cuando empezó a experimentar una notable transformación. A pesar de las duras condiciones y el aislamiento, Stroud encontró consuelo en el mundo de los pájaros. Se sintió cautivado por su belleza y sus intrincados comportamientos. Sediento de conocimientos, se sumergió en el estudio de la patología aviar y aprendió por sí mismo los entresijos de las enfermedades y el cuidado de las aves. La dedicación de Stroud a su nueva pasión no tenía parangón. Devoraba todos los libros y artículos científicos que caían en sus manos, ampliando sus conocimientos y experiencia. Sus escritos de investigación sacados de contrabando de la cárcel llamaron la atención de la comunidad científica y su trabajo pionero sobre las enfermedades de los canarios obtuvo reconocimiento. En los confines de su celda, Stroud se transformó en un ornitólogo autodidacta. Criaba meticulosamente canarios y otras aves y recogía material de laboratorio para realizar experimentos. Su experiencia en patología aviar creció y se convirtió en una figura respetada en este campo. Sin embargo, el éxito de Stroud no se produjo sin consecuencias. Sus actividades dentro de los muros de la prisión empezaron a enfadar al personal de la prisión cuando se descubrió que también fabricaba alcohol utilizando el equipo de su celda. En 1942, Stroud fue trasladado a la tristemente célebre Alcatraz, donde más tarde moriría. Sammy, el toro, Gravano. Salvatore, Sammy el toro, Gravano, nació el 12 de marzo de 1945 en las calles de Bensonhurst, Brooklyn, hijo de Giorlando Jerry y Caterina Kay Gravano, ambos originarios de Sicilia. Siendo el menor de tres hermanos, Sammy tuvo que enfrentarse a muchas adversidades de niño. Su familia tenía una pequeña fábrica de ropa que le proporcionaba una vida modesta. Sin embargo, la vida de Sammy pronto daría un giro oscuro y tumultuoso que le llevaría a convertirse en uno de los individuos más temidos de la cárcel. Desde muy pequeño, Sammy tuvo dificultades en la escuela porque era disléxico. Sus dificultades en el aula le valieron la etiqueta de alumno lento, y a menudo era el blanco de los matones. Buscando consuelo en las calles de Bensonhurst, Sammy se unió a los Rampers, una importante banda callejera, a los 13 años. Este paso sentó las bases para su transformación final en Sammy el Toro. Un incidente que cambió la vida de Sammy ocurrió cuando le robaron la bicicleta. Su determinación para enfrentarse a los ladrones llamó la atención de los mafiosos que le observaban desde una cafetería cercana, impresionados por su intrepidez y su capacidad para enfrentarse a múltiples adversarios. Le devolvieron la bicicleta robada y comentaron que luchaba como un toro. A partir de ese día, Salvatore Gravano sería llamado para siempre Sammy el Toro. A pesar de su nueva reputación, la vida de Sammy siguió siendo tumultuosa. Tenía problemas académicos y su comportamiento le llevó a ser expulsado de las escuelas normales. Incluso fue enviado a una escuela para incorregibles, pero también le rechazaron cuando se acercaba a los 16 años. El padre de Sammy intentó inculcarle disciplina haciéndole ir a misa, pero esto tuvo poco efecto en su naturaleza rebelde. Las calles de Bensonhurst se apoderaron de él. En 1964, a los 19 años, Sammy fue reclutado por el ejército de Estados Unidos. Sirvió como cocinero de comedor en Fort Jackson, Carolina del Sur. Tras licenciarse con honores, Sammy volvió a sentirse atraído por el crimen organizado. En 1968, se asoció con la Cosa Nostra a través de Anthony Spero, una conexión que le pondría en el camino que le llevaría finalmente a la notoriedad. Las actividades delictivas de Sammy comenzaron con delitos menores como hurtos, secuestros y robos a mano armada. Sin embargo, pronto pasó a empresas más lucrativas, como el chantaje, la usura y la gestión de una rentable partida de póker en un club nocturno, del que era copropietario. El ascenso de Sammy en el Hampa fue rápido y notable. Su rápido ascenso atrajo la atención del jefe de la familia, Joe Colombo, que reconoció su potencial y utilizó las habilidades y la lealtad de Sammy para diversas empresas. Su reputación y capacidades le posicionaron como uno de los principales candidatos cuando se reabrieron los libros de miembros de la Cosa Nostra. El futuro de Sammy parecía prometedor. Sin embargo, el viaje de Sammy no había hecho más que empezar. Las calles de Brooklyn pronto serían testigos del ascenso de un hombre que se convertiría en el individuo más temido de la cárcel. Sammy el Toro estaba a punto de pasar de ser una estrella emergente de la mafia a convertirse en el subjefe de la famosa familia del crimen gambino. El ascenso de Sammy en el submundo criminal continuó y se labró una reputación de ejecutor intrépido y despiadado. Su notoriedad creció bajo la tutela del tristemente célebre John Gotti, que se convertiría tanto en su socio en el crimen como en su eventual perdición. A mediados de los 80, Sammy se vio envuelto en una conspiración que cambiaría para siempre el panorama de la familia Gambino. Junto con John Gotti y otros, Sammy formó parte de un grupo que conspiró para asesinar al jefe de los Gambino, Paul Castellano. El plan se ejecutó con precisión el 16 de diciembre de 1985, frente al Sparks Steakhouse de Manhattan. Castellano y su guardaespaldas, Thomas Bilotti, fueron abatidos cuando salían de su coche. El golpe fue orquestado por John Gotti, y Sammy desempeñó un papel clave en la planificación y ejecución del asesinato. Con Castellano eliminado, Gotti asumió el control de la familia criminal Gambino. Reconociendo la lealtad y las habilidades de Sammy, Gotti le ascendió a capitán, un puesto que antes había ocupado Salvatore Todo Aurelio. El ascenso de Sammy estaba lejos de terminar. En 1987, el estatus de Sami dentro de la familia Gambino alcanzó nuevas cotas al convertirse en consigliere, actuando como asesor de confianza de Gotti. Esta posición consolidó el poder y la influencia de Sami dentro de la organización, convirtiéndole en una de las figuras más poderosas de la mafia estadounidense. El papel de Sami como consigliere era crucial, ya que asesoraba a Gotti sobre diversos asuntos, como decisiones estratégicas y posibles golpes. Su reputación como hábil ejecutor y su lealtad inquebrantable le convirtieron en un activo indispensable para la familia Gambino. Sin embargo, la lealtad de Sami se puso a prueba cuando escuchó a Gotti hacer comentarios despectivos sobre él en una intervención telefónica. Estos comentarios, junto con las falsas acusaciones de Gotti que implicaban a Sami en varios asesinatos, le llevaron a un punto de ruptura. Sintiéndose traicionado y faltado al respeto, Sami tomó una sorprendente decisión en 1991, que cambiaría el curso de su vida y de la familia Gambino. Sintiéndose traicionado y faltado al respeto, Sami decidió convertirse en testigo del Estado y cooperar con el gobierno. Su decisión de convertirse en testigo del gobierno conmocionó a todo el mundo criminal. El testimonio de Sami desempeñó un papel fundamental en el procesamiento de Gotti y otros mafiosos. En 1992, Gotti y su socio de confianza, Frank Locascio, fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La cooperación de Sami con las autoridades tuvo un precio. En 1994, fue condenado a 5 años de prisión por varios cargos. Sin embargo, debido al tiempo que ya había cumplido, su condena ascendió a menos de un año. Fue puesto en libertad anticipada e ingresó en el Programa Federal de Protección de Testigos de Colorado. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.